En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
En Caracol Radio, muchas gracias, muy amables por acompañarnos en esta jornada de hoy, domingo, compartiendo los temas de la región, compartiendo las noticias de Cali y el Valle del Cauca. En esta semana, donde hemos recordado la importancia mundial del medio ambiente, algo que en la práctica debemos aplicar y reconocer y mantener como una tarea diaria. Por eso hemos querido hoy invitar al señor director de la CBC, Marco Antonio Suárez, para compartir con él los temas de cómo desde la autoridad ambiental se viene trabajando, cómo se viene defendiendo el medio ambiente. Doctor Suárez, gracias, muy amable por acompañarnos y muy buenos días.
Darío, muy buenos días, saludos para ti, tu equipo de trabajo y todos los vallecaucanos.
¿Cómo se pudo celebrar esta semana desde CBC ese Día Mundial del Medio Ambiente?
Muy bien, Darío, estamos muy contentos. Desde que empezamos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la iniciamos desde la semana anterior con actividades ambientales de toda índole, como fueron películas ambientales, documentales, juegos ambientales para los niños, en fin, una serie de actividades que le permitiera sentir a todos los vallecaucanos que estábamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces eso nos complació mucho, y adicionalmente el día específico, que fue el 5 de junio, nos desplazamos a Jamundí, a los humedales hermosos que tiene Jamundí, e hicimos una serie de siembras de árboles y de alevinos o peces, específicamente 1.200 árboles y 15.000 alevinos, tanto en el humedal Guairo como en el río Cauca.
El impacto sobre el medio ambiente, ¿cuál es en el Valle del Cauca y en esas áreas que están bajo la protección de CBC?
Mira, con la cuarentena y la situación del COVID que nos ha obligado pues a restringirnos un poco en nuestros hogares, nos vimos gratamente sorprendidos con la recuperación ambiental que han tenido nuestros recursos naturales. En general, en todos los ecosistemas han tenido una mejoría, tanto en aire como en agua, como en la fauna, que muchas de las personas pueden ver en todo el departamento, que hemos visto animales silvestres deambulando por zonas donde normalmente no lo hacían, recuperando esas zonas que habían sido invadidas de alguna manera por actividad humana. Entonces sí se ha visto una recuperación importante, pero lo ideal, Darío, es que no sea esto por una cuarentena o por una situación, digamos, de una epidemia que pueda surgir a nivel mundial, sino que esto debe surgir es por una conciencia que debemos tener todos los colombianos y todos los seres humanos, de que lo más importante que tenemos que hacer es cuidar nuestra vida. La mejor forma de cuidarla es protegiendo nuestros recursos naturales, Darío.
Doctor Suárez, cuando uno ve esas escenas de los animales que aparecen en árboles, sobre las carreteras, en sitios donde normalmente ellos, dada la presencia del ser humano, no lo hacen, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué han podido hacer ustedes? ¿Cómo acude CBC y cómo atiende este tipo de situaciones?
Mira, nosotros en primer lugar lo que le decimos a las personas es que los observen, que no se pongan ni a alimentarlos, ni que traten de capturarlos, ni nada. Que si encuentran que alguno de ellos tiene algún tipo de lesión o está lastimado, inmediatamente informe a la corporación, porque la corporación va, los atiende, los recoge y los lleva a nuestro centro de atención y valoraciones de Anenillo. Ahí los recuperamos y después los liberamos en su hábitat natural. Ellos están es como explorando nuevas zonas. Ellos se quedan aterrados de ver el silencio, de ver que disminuyeron el paso de vehículos y empiezan a explorar. Por eso es que ustedes observan constantemente en diferentes zonas donde antes no habían pues fauna silvestre. Y aprovecho, Darío, para decirle a toda la comunidad y un lema que estoy diciéndolo en toda parte cuando hablamos de nuestra fauna. La fauna silvestre no son mascotas, y eso yo quiero que le quede claro a todos los vallecaucanos. La fauna silvestre no son mascotas. Es muy importante que entiendan eso y que los admiremos, Darío. Yo creo que con que los miremos y vemos lo hermosos que son y los dejemos quietos, no los alimentemos ni nada, hacemos un gran beneficio a nuestros recursos naturales. Pero vuelvo y repito, si encuentran que alguno de ellos está herido o que le encuentra alguna si una anómala al animalito, inmediatamente informen a la corporación.
Sin contar que además conservarlos en cautiverio, en casas, hay una penalización sobre esto, ¿no?
Sí, total, total. No solo hay una penalización, sino que ya está obviamente tipificado nuestro código penal. En fin, hay una serie de sanciones que, pues, que los vallecaucanos deben conocer, pero yo pienso que más que llegar a la sanción, lo más importante es tener una conciencia de educación ambiental. Por eso desde las escuelas, con nuestros proyectos ambientales, estamos inculcándole a todos los niños ese amor por los recursos naturales, por nuestros animales, para evitar que de alguna forma piensen que les están haciendo un bien cuando los tienen encerrados en una jaula o en un sitio donde no es apto para el desarrollo normal de dichos animales, Darío.
¿Qué otras escenas pueden servir de ejemplo de la manera como la cuarentena y la ausencia del ser humano en esos espacios naturales pues ha generado que haya no haya daño, no haya destrucción, no haya erosión?
Mira, un ejemplo muy cercano lo tenemos aquí nosotros los caleños con el río Pance. Si tú en este momento vas por nuestro río Pance, vas a ver unas aguas muchísimo más transparentes, vas a ver un río con unas aguas mucho mejores, vas a encontrar animalitos cerca al río que antes ya no se volvían a ver. Eso por un simple ejemplo, la mejoría del aire que hemos tenido en zonas que normalmente son más contaminadas, hablemos específicamente de Acopiyumbo, la zona urbana de Candelaria. Hay muchos, muchos factores que se va a notar y que indiscutiblemente al frenar la actividad humana, la naturaleza mejora, solo por el simple hecho, Darío, de que no hagamos nada, es decir, que nos apartemos un poquito y respetemos la naturaleza, ella solita se va recuperando, y eso lo van a notar todos los vallecaucanos y lo están viendo ahora. Estamos viendo animales que antes no se veían, estamos viendo aguas muchísimo más limpias, estamos viendo donde antes había unos niveles de río más altos que han disminuido sensiblemente, se está viendo un aire menos contaminado. Entonces sí es cierto de que la actividad diaria humana sí genera daño bastante importante a los recursos naturales.
Usted nos hablaba de uno de los símbolos el fin de semana, de la siembra de árboles, de llevar también especies de peces a los ríos. En ese aspecto, inicialmente, en el tema de poder arborizar y recuperar esos pulmones verdes de nuestra región, ¿qué estadísticas hay? ¿Qué planes tienen previstos sobre el particular?
Mira, Darío, nosotros tenemos un plan sumamente ambicioso que le hemos denominado Valle Más Verde. Y Valle Más Verde se ha puesto una meta ambiciosa pero real, que es de el 2020 al 2023 sembrar 8 millones de árboles en el Valle del Cauca. Eso nunca se ha visto en la historia de la corporación ni del departamento, pero lo vamos a hacer porque somos conscientes de que la mejor forma de recuperar nuestra naturaleza es sembrando un árbol. Todos los ecosistemas son ricos porque son llenos de árboles, pero adicionalmente a eso también vamos a hacer una siembra masiva de peces, más de 3 millones de peces, porque de esta forma contribuimos a la biodiversidad, pero también aseguramos la seguridad alimentaria de muchos de nuestros pescadores que viven de los peces de nuestros humedales y de nuestro río Cauca. Esta siembra apenas empezamos nuestro plan de acción, empezó desde que llegué yo a la administración de la corporación, y tuvo una para por el tema del COVID, pues, y de la pandemia que nos tocó aislarnos, pero ya ahora reiniciamos precisamente en Jamundí con la siembra de 1.200 árboles y de 15.000 alevinos o peces. Y ya, Darío, eso también te lo digo, empezó oficialmente el sembrómetro que le llaman los comunicadores en la corporación, y fue el nombre que escogieron en una encuesta donde todos los vallecaucanos van a poder ver en nuestra página web, en nuestro informativo, en Cuentos Verdes, cómo va la siembra de esos árboles, cómo va la siembra de esos peces, quiénes las están haciendo y en qué zona las están haciendo. De tal manera que ellos sean los primeros veedores en ver que efectivamente lo que se está diciendo, la siembra de árboles y de peces, es una realidad.
Volviendo a esas maravillas de volver a ver cosas o de ver cosas en zonas urbanas, peces en el río Cali, por ejemplo, eso indica de cómo la cuarentena nos está haciendo vivir momentos diferentes. ¿Ese tema del río Cali lo han evaluado sus expertos?
Pues nosotros siempre hacemos ese análisis junto con el DAGMA también, ¿no? Tú sabes que cuando el río Cali entra a su zona urbana, pues la competencia la tiene el DAMI, nosotros lo analizamos en toda la parte rural y desde su nacimiento. Sí, lo hemos mirado definitivamente, y la actividad humana le causa un daño muy fuerte a los recursos, pero lo importante, Darío, en este momento es que esto continúe, pero no con que continúe el aislamiento, no, sino que continúe el respeto a los recursos naturales. Eso es lo más importante. Por eso estamos haciendo el estudio de cargas de PANCE, que se va a adelantar con la Universidad del Valle. Por eso vamos a analizar con el DANMA también cómo es el cuidado y la protección de nuestro río Cali, para ya establecer unas reglas claras a todos los caleños y vallecaucanos de cómo se puede aprovechar de manera sostenible nuestros recursos naturales, y que nos enseñe esta pandemia eso, de que debemos respetar esos recursos naturales.
Doctor Suárez, este es un momento donde también voy a ser de pronto muy gráfico, con ejemplos que probablemente no puedan ser los más apropiados, excúseme, pero en estos momentos de cuarentena el ladrón aprovecha, en la cuarentena ocurre de pronto casos de corrupción donde se aprovecha también sin respetar el momento que vivimos. En el tema ambiental, hay cosas que puedan estar ocurriendo a las cuales CBC tiene que estar permanentemente y reforzando incluso su tarea de vigilancia.
Sí, Darío, eso es una realidad. Lastimosamente, los delincuentes no respetan la cuarentena. Nosotros estamos muy atentos en cuidar sobre todo nuestras fuentes hídricas en este momento. Eso nos lo ha recalcado muchísimo el Ministerio, porque en este momento la prioridad es el consumo humano por la situación que estamos viviendo. Entonces estamos monitoreando la situación de nuestras fuentes hídricas a efectos de que nadie nos las vaya a contaminar y vaya a causarnos pues un perjuicio bastante importante. También el tema de la minería, necesitamos muchísimo el apoyo de la fuerza pública. Ustedes saben que la parte alta de Jamundí, la parte alta del Dobio, inclusive en ciertas zonas de Farallones, pues nos afecta muchísimo los recursos, pero son temas que necesita la intervención de toda la fuerza pública, porque lastimosamente, Darío, son delincuencias organizadas, casi todas del narcotráfico, y que pues le impiden a la autoridad ambiental ejercer de manera adecuada lo que debe hacer, que es esa autoridad, sin que esté acompañada de la fuerza pública. Nosotros constantemente estamos monitoreando todos nuestros recursos, y de alguna forma nuestros funcionarios pues se arriesgan, Darío, porque lo tienen que hacer, y también mucha comunidad nos informa, porque no podemos permitir que estos delincuentes aprovechen esta circunstancia para hacerle daño a nuestros recursos. Pero sí es cierto, Darío, nosotros estamos muy pendientes, y sí es cierto también que hay personas inescrupulosas que, en vez de pensar en los demás, aprovechan estas circunstancias para causarle daño a las personas y a los recursos naturales.
De eso que sus funcionarios trabajan, incluso como usted bien lo señala, poniendo en riesgo a veces sus vidas, ¿qué tanto impacto, qué nuevo se ha podido detectar de estas organizaciones que trabajan en la minería ilegal, la permanente preocupación por los farallones de Cali, por ejemplo?
Mira, lo primero que hemos detectado es que son organizaciones bastante fuertes, que tienen un poder económico bastante alto, y lo hemos detectado porque en videos que nos llegan de la comunidad y también en visitas que hemos observado, de alguna forma encontramos personas armadas pues con armamentos de alcance bastante largo, que son algunas hasta privativas de las fuerzas militares y que, digamos, cualquier campesino, cualquier persona no va a tener. En segundo lugar, tienen unas redes locales y en algunos casos también redes internacionales con el tráfico de fauna y demás, donde se mueven unos capitales que a veces superan pues las fuerzas que se unen acá en la, no solo en la corporación sino en el país, para frenarlo. Sin embargo, mantenemos un contacto permanente, tenemos un grupo élite junto con el ejército, la policía, la armada, con los cuales nos estamos comunicando constantemente para hacer los operativos y tratar de detener y de judicializar, que es lo más importante a estas redes. Pero esto no es una lucha que se gane de un momento a otro, Darío, esto es constante, es permanente. Tenemos que seguir fortaleciéndonos, dándoles golpes constantemente a esas bandas criminales hasta que definitivamente acabemos con ese flagelo. Y aquí es muy importante la gobernanza entre las entidades, porque a veces hacen esas actividades en Farallones tiene competencia parques nacionales, a veces nosotros no podemos intervenir directamente, entonces nos coordinamos entre todas las autoridades para poder hacer los operativos. siempre mis funcionarios están pendientes de eso, pero vamos acompañados de la fuerza pública para poder hacer todo el procedimiento adecuado y que establece la ley, Darío.
La semana pasada nos contaban ustedes en las informaciones que suministra permanentemente CBC de ese tipo de acciones, el decomiso de madera, de chiminangos, de swinglas, que en el centro del valle en Tuluá fueron detectadas. Ese es otro daño severo también a nuestra naturaleza. ¿Ese aspecto cómo lo han venido controlando?
Darío, nosotros seguimos haciendo nuestros retenes en algunas zonas del departamento, obviamente teniendo todos los cuidados de bioseguridad, controlando pues que no nos hagan ese tráfico ilegal de madera, pero no solo ese flagelo, también encontramos en la explotación de minería en oro, en los farallones que nos afecta, encontramos que nos hacen deforestaciones muy importantes en la zona alta de Jamundí del Dobio para sembrar coca. Entonces los problemas que afronta el departamento no son problemas fáciles, Darío, y aquí sí necesitamos la solidaridad no solo de los vallecaucanos para que nos informen, sino de toda la fuerza pública para que nos acompañen a nuestros funcionarios en poder hacer eso operativos y que pues puedan salvaguardar su vida a la hora que los hagan. Pero los problemas son múltiples, ahí te menciono tres que son los que más hemos detectado: la explotación de oro, la parte de la droga y coca arriba en Jamundí y el Dobio, y la explotación de madera pues ilegal que también nos lo están haciendo nuestros delincuentes, pero afortunadamente con nuestro retén y nuestros operativos hemos logrado disminuir muchísimo ese flagelo.
Doctor Suárez, quisiera que nos dirigiéramos imaginariamente hacia el Pacífico colombiano, a nuestro Pacífico vallecaucano, Buenaventura, sus áreas rurales, donde haya por obvias razones también la influencia como autoridad ambiental de CBC. ¿Qué panorama hay en Buenaventura? ¿Qué los está preocupando más en este momento?
Mira, en Buenaventura tenemos varios factores. Uno de esos es que también hemos encontrado que están haciendo minería ilegal en algunas zonas cercanas a Buenaventura, San Cipriano, sobre todo cerca, nos están afectando, eso nos tiene muy preocupado, y pues sin embargo ya con el ejército hemos hecho unos operativos para terminar con ese flagelo. También nos preocupa una zona cerca al río Dagua, donde hace mucho tiempo, yo no sé si ustedes recuerdan la explotación que trataron de hacer también del río en oro, nos dejaron unos socavones inmensos en la tierra, los cuales llevamos varios años recuperando y rellenando para recuperar pues ambientalmente toda esa zona. Y adicionalmente, lastimosamente, pero eso hay que decirlo, pues Buenaventura está muy afectada por el COVID. El alcalde en este momento está haciendo inmensos esfuerzos por superar la situación tan grave que se está presentando en Buenaventura, y pues de alguna forma eso perjudica también pues cualquier accionar que hagan las autoridades en torno a eso, porque pues limita de alguna forma, a pesar de que tenemos todos los instrumentos y mecanismos de bioseguridad, el actuar de nosotros en México. Sin embargo, ahí estamos constantemente haciendo presencia con nuestros funcionarios, con la DAR Pacífico, con los funcionarios que tenemos allá, y en contacto permanente con la Armada y el Ejército para evitar pues que nos causen cualquier otro daño a los recursos, Darío.
La inversión de la sobretasa ambiental a Cali, pues entendemos es otro de los intereses. Usted ha venido ya desde que llegó con un acercamiento con la Administración Municipal para trabajar de la mano, para que haya un equipo en esa defensa del medio ambiente de la ciudad. ¿Cómo va CBC frente a Cali? ¿Cómo van esas inversiones que tienen previstas? ¿Qué nos puede contar?
Mira, primero hay unas inversiones que ya hizo la corporación con sobretasa del año pasado, que estamos terminando unas obras en este momento, aspiramos a terminarlas entre junio y julio, pero son con la sobretasa ambiental, específicamente ahora en la administración con el alcalde Jorge Iván, ellos nos han mandado a nosotros una proyección de unos proyectos que ellos desean adelantar con los recursos de sobretasa. Nosotros hemos analizado ese documento, les hemos dado respuesta, estableciéndoles pues cuál nos parece que son los más acordes y cuáles no. Ellos están solicitando que nosotros les traslademos a través de un convenio unos recursos importantes para ellos mismos ejecutarlos. Nosotros no veríamos inconveniente en eso, Darío, pero sí nos preocupa mucho es que tengan la capacidad técnica y administrativa de hacerlo rápida y adecuadamente. En eso se están reuniendo los equipos de CBC con los del DAGMA y con el director del DAGMA para establecer muy bien qué obras se van a hacer y cuáles proyectos. Aspiramos a que en estos 6 meses la inversión más o menos sea de 21 mil millones, eso es lo que nos ha pasado la alcaldía, entre proyectos que desarrolle tanto CBC como el DANMA. Ya los analizamos, ya mandamos la respuesta y ya los equipos están trabajando en la formulación de los proyectos específicamente. Pero no creo que vaya a haber ningún inconveniente, nos une el mismo sentimiento, ellos han pasado proyectos de protección de la cuenca del río Pance, nosotros estamos completamente de acuerdo con eso, en volver a recuperar nuestros ríos que atraviesan la región, de hacer inversiones importantes en el río Cali, de educación ambiental, de recuperar todos nuestros parques pues urbanos en la ciudad. Es decir, que hay muchos proyectos que los caleños van a ver y que vamos a concertar adecuadamente con el DANMA. Uno los ejecutará el DANMA directamente, que yo los transferiré a través de un convenio, otro los hará la corporación. Pero esa decisión se tomará de acuerdo a la capacidad técnica, administrativa y jurídica que tenga cada una de las entidades.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, finalizando la semana pasada el presidente de la República y el encuentro con autoridades ambientales mundiales, hacía alusión a temas que quisiéramos saber si de alguna manera CBC también trabaja en diversificar y que no sea obviamente su tarea esencial, que es la defensa y protección del medio ambiente. El presidente hablaba de negocios verdes, de trabajar en la economía forestal. ¿En qué anda diversificando CBC? ¿A dónde le quiere apuntar? Que esté obviamente dentro del marco que la ley le permita.
Mira, nosotros hemos insistido que la infraestructura gris es muy importante, entiéndase obras de descontaminación de recurso hídrico, petares, citares y demás, pero si la infraestructura verde no está bien, pues la infraestructura gris no va a sobrevivir. ¿Qué es la infraestructura verde? Todo lo que mencionaba el señor presidente, en la reforestación, en la protección de nuestras aguas, son los negocios verdes, que es producir conservando y conservando produciendo. Bajo esa línea nosotros tenemos muchos elementos en nuestro plan de acción. La primera, hemos creado un proyecto de agroecología fundamental para los campesinos que va a beneficiar a más de 5.000 familias en el departamento, donde le vamos a entregar capacitación al campesino, insumos en pie de cría para que él primero garantice su seguridad alimentaria y el resto de los productos los pueda comercializar en nuestros mercados verdes o campesinos. Y al mismo tiempo vamos a hacer que ellos, todos esos productos los puedan comercializar a través de negocios verdes con nuestros empresarios, con nuestros industriales, para que le compren a nuestros campesinos y a nuestros vallecaucanos. Eso es vital. Lo otro, le estamos apostando fuerte a la educación ambiental. Vamos a invertir más de 21 mil millones de pesos en educación ambiental, eso es en colegios, escuelas y con organizaciones ambientales. Y una directriz fundamental en la corporación, y lo hice por escrito, Darío, en un acto administrativo que publiqué en toda la corporación: no habrá un solo proyecto en la corporación de cualquier índole contractual que no tenga el componente de educación ambiental. Eso es esencial, porque eso es lo que nos va a dar la garantía de que de chicos hasta grandes van a entender la importancia de la protección de los recursos naturales. Otro elemento esencial es la participación comunitaria. Nosotros tenemos que darnos a la gente, Darío. Hay que ayudarle a la gente en este momento muchísimo. Y ahí viene el componente tercero, que es la reactivación económica. La corporación, afortunadamente, con todos los proyectos que realiza, no solo infraestructura gris, sino infraestructura verde, como la reforestación que vamos a hacer con todas las organizaciones ambientalistas y demás, generamos mucho empleo. Y eso para mí en este momento es fundamental hacerlo. Por eso cada vez que me reúno con las comunidades, cada vez que firmo un convenio, cada vez que una organización ambiental se acerca a mí, cada vez que firmo un convenio con las alcaldías, me da suprema alegría, porque yo sé que de alguna forma eso va a permitir que contraten más personas, sobre todo manos de obra no calificada, y le va a generar mucho más empleo a nuestra región. Mira, a nivel mundial, Darío, para la pandemia y reactivar la economía, se firmaron un pacto que le llaman Pacto Verde por Europa. Los grandes países de Europa lo han firmado, van a invertir más de 100 mil millones de euros. Mira la cifra. Y el inicial de ese pacto, que es verde, es la recuperación verde para lograr la recuperación económica. O sea que ya se dieron cuenta en Europa y en el mundo que lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestros recursos naturales. pero hacerlo de una manera sostenible, no como a veces nos equivocamos acá en nuestro país, Darío, donde piensan que cuando se hacen unas exigencias importantes en una licencia a una empresa o a cualquier o al mismo gobierno nacional para hacer una actividad, es por capricho. No, Darío, es que si no protegemos nuestros recursos naturales, sencillamente el proyecto no va a ser viable. Entonces ya el mundo se dio cuenta de eso, ya todos los proyectos hay que hacerlos siempre con una visión de desarrollo sostenible y así las cosas van a resultar muchísimo mejor. Eso lo ha hablado el señor presidente, lo han hablado en Europa y pues por supuesto hace parte de nuestro plan de acción.
Ha tocado usted un tema que me lleva a reaccionar y por suerte lo planteo para que no se me vaya a quedar engavetado. Hay una preocupación que han planteado los gremios de la región y algunos sectores del Congreso, de la bancada de congresistas, por el proyecto de la Mulalolobo Guerrero, que podría llegar a ser engavetado por el gobierno, y algunos temen que le vayan a volver a meter conejo al Valle del Cauca con una obra que se ha reclamado por muchos años. Ahí juega papel importante también el tema ambiental y el tema de los acuíferos, por donde iría el trazado. CBC, ¿qué puede contarnos sobre esto?
Mira, lo primero que es importante que sepan todos los vallecaucanos es que ese es un proyecto cuya licencia ambiental la tiene que otorgar el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no la CBC. ¿Qué es lo que sucedió? Que el ANLA le solicitó a la CBC un concepto técnico sobre la posibilidad de que se otorgara el proyecto, qué afectaciones podría tener el acuífero. CBC contestó diciendo que el informe técnico que presentó la firma Covimar era insuficiente y que se necesitaban establecer muchísimos más estudios para saber si se afectaba o no el acuífero. Eso se le pasó al ANLA. El ANLA analizó ese concepto con otros dos conceptos que también solicitó y ella en su propio análisis tomó la determinación de exigirle al concesionario Covimar que hiciera más estudios sobre el acuífero para establecer si a la hora de aprobar ese proyecto se vería afectado o no el mismo. Pero esto es muy importante que lo sepan los vallecaucanos. Nosotros no definimos esa licencia ambiental por competencia. La ley le otorgó esa competencia a la ANLA. Nosotros lo único que hicimos fue que la ANLA nos pidió un concepto, el cual nosotros ya otorgamos hace muchísimo rato a la ANLA, donde les decimos que el informe técnico que presentó en el concesionario Covimar pues es incompleto y que no permite dar certeza de las afectaciones que puedan o no pueda tener el acuífero. Esa ha sido como la participación de la corporación en todo lo que pidió el ANLA. En lo demás, nosotros hemos cumplido con lo que nos solicitaron. Nos solicitaron que hiciéramos una sustracción de un área que era especial para nosotros. Hizo la sustracción, se colocaron unas obligaciones al concesionario. Digamos que en ese aspecto no hay ningún inconveniente. Que el proyecto se archive o no se archive, eso sí ya depende, es del Ministerio de Ambiente a través del ANLA, si otorgan o no otorgan la licencia ambiental. Ellos les exigieron unas condiciones al concesionario, no sé, el concesionario debe estar trabajando en ello, creo que tienen plazo hasta noviembre para presentar esos estudios técnicos y demás, y esperemos que el concesionario lo haga y pueda el ANLA otorgar la licencia. Pero aquí lo más importante, Darío, es que se entienda de que ni la CBC, ni el Ministerio de Ambiente, ni el ANLA estamos en contra del desarrollo del país, ni más faltaba, pero tiene que ser un desarrollo sostenible y ese desarrollo sostenible implica la protección del acuífero. El acuífero no puede verse afectado por ningún motivo. Entonces todos los informes técnicos que solicite cualquier autoridad ambiental, en este caso la competente que es el ANLA, pues son bienvenidos, porque ellos lo que quieren es estar completamente seguros que ese estudio de impacto ambiental está acorde a la protección que debe tener el acuífero, que es muy importante para Pavas y toda su comunidad.
Sí, hablamos de Pavas, corregimiento de la Cumbre, que es donde en su momento se encendieron las alarmas, ¿no?
Exactamente, pero es bueno hablarle a la gente así directamente. En este momento la pelota la tiene el concesionario Covimar, que tiene que presentar los estudios que le solicitó el ANLA que presentara. Así de sencillo.
Quiero cerrar con dos temas. Uno, el tema climático. ¿Qué reporte le ha entregado Hidroclimatología? ¿Hay alguna preocupación por lo que se nos pueda venir en materia climática? Al principio se habló de un descenso de lluvias y temor por que se nos viniera algún racionamiento. ¿Qué reporte tiene CBC a la fecha?
Mira, no ha llovido como hemos esperado. De un 100% de lluvias que esperábamos en esta época, ha llovido más o menos un 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha habido el invierno como la gente piensa, que ha sido muy fuerte. No, antes por el contrario, no ha sido lo esperado. Sin embargo, en este momento no hay ningún tipo de peligro de que vaya a haber, cuando venga el periodo ese de verano, sequía alguna en la región o racionamiento. No, y te voy a decir por qué. Mira, yo el martes que viene voy a desplazarme a Salvajina con mis técnicos en una visita coordinada con Celsia para mirar la operación de Salvajina, cómo está. A mí todos los días me monitorean cómo está el embalse de Salvajina. ¿Pero por qué vamos a ir a Salvajina? Porque Salvajina tiene una doble función, es multipropósito el embalse. Uno genera energía y el otro me sirve a mí de regulación del río Cauca. Es decir, cuando viene aguas demasiado sucias, pesadas, con mucho sedimento, pues nosotros lo que hacemos en Salvajina es retener un poco para que el río no se vaya a ver afectado. Cuando viene muy fuerte el agua, pues lo que hacemos es ir poco a poco disminuyendo el agua para que no vaya a haber desbordamientos y nada. Esa función la hace Salvajina. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos reteniendo un poco de agua. Un poco de agua en este momento está en un 59% el embalse. ¿Para qué? Para que cuando venga el periodo de sequía no vaya a haber ningún problema con abastecimiento de agua, tanto en Cali como en Jamundí. Pero eso lo mantenemos nosotros constantemente monitoreado. Yo quiero decirle a los vallecaucanos y a los caleños, a mí todos los días me llega el informe de mis técnicos cómo está el embalse en tiempo real. O sea, que yo me daría en cualquier momento cuenta de si hay alguna situación irregular en el embalse. Y sin embargo, el martes voy a hacer la visita con mis técnicos personalmente a saber cómo está y que me expliquen adecuadamente cómo es la operación del mismo. Lo demás son especulaciones, Darío. Nosotros eso lo tenemos absolutamente monitoreado, afortunadamente, una gran relación y permanente comunicación con Celsia frente a ese aspecto y no hay ningún problema. Además, en cuanto a energía, no depende directamente de las represas que tengamos acá en la región, sino en la interconexión nacional. O sea que no hay ningún problema hasta ahora, a hoy, de que vaya a haber algún tipo de racionamiento a futuro en la región.
Doctor Marco Antonio, ¿cómo están sus funcionarios? ¿Bien en el tema de COVID? ¿Bien en el tema de poder protegerse en esa tarea que tienen que seguir dando también? ¿Son parte de estos héroes que están dando la batalla en los campos, en las montañas, en los ríos?
Mira, afortunadamente están bien. Yo constantemente estoy comunicándome con ellos. Hacemos reuniones virtuales con mi equipo directivo, con mis coordinadores y a su vez ellos con cada uno de nuestros funcionarios. Todos tienen el equipo de bioseguridad, tienen sus guantes cuando lo requieren, sus tapabocas, sus jabones antibacteriales. En la corporación, cada uno de los pisos tienen todos los implementos necesarios para bioseguridad. Estamos completamente preparados para cuando ya oportunamente el gobierno nacional permita pues que se abran las entidades públicas en su totalidad. Siempre hay una vocación de servicio enorme y en este aspecto yo le agradezco muchísimo a mis funcionarios. Ellos, como dices tú, Darío, se sacrifican y se arriesgan para proteger nuestra fauna, para que no nos afecten nuestros recursos naturales, para ir teniendo mucho cuidado en las concesiones de agua, en fin. Muchos factores que sabemos que de nuestra actividad depende el bienestar de muchos de los caleños y de los vallecaucanos. Así que en ese aspecto sí estoy muy tranquilo, afortunadamente están muy bien tanto ellos como sus familias y constantemente estamos monitoreando la situación de salud de nuestros funcionarios.
Doctor Marco Antonio Suárez, director general de la CBC, muchísimas gracias por estos minutos, por dejarnos conocer cómo están trabajando, cómo está el medio ambiente en la ciudad, en Cali, en lo que les compete a ustedes y en la región. Buena salud para usted, buena salud para sus funcionarios y buena salud para nuestra naturaleza.
Gracias, Darío, lo mismo para ti y tu equipo de trabajo. Un abrazo grande a todos los vallecaucanos y que viva el medio ambiente y que vivan los vallecaucanos. Muchas gracias, Darío.
Marco Antonio Suárez, el director de la CBC, acompañándonos hoy en Caracol Radio.
Las noticias de manera oportuna las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio.
Luego de que se conociera la escasez de reactivos para la prueba del COVID-19,
el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó el aislamiento social.
Con información desde diferentes lugares del país.
La cárcel distrital San Sebastián de Ternera, en el sur de Cartagena, no es ajena a las medidas.
Los parlamentarios del norte de Santander le han pedido a la Superintendencia de Salud habilitar.
Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. En todo momento, más compañía. Cali suena así. Cali suena así.
Tan caleña como Cristo Rey.
Cali suena como Caracol Radio. 90.5 FM y 820 AM. Darío Gómez es Caracol Radio.
Continuamos en Caracol Radio en este día domingo. El personaje de la semana, como siempre, son los temas de la ciudad y de la región. Y ahora queremos ponernos al día de cómo ha transcurrido desde el momento en que se dio luz verde a la activación de los centros comerciales de nuestra ciudad y lo que está por comenzar a partir de mañana. Saludamos al señor secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés. Doctor Argemiro, gusto de saludarlo. Buenos días.
Buenos días, Darío, y buenos días a la audiencia.
Doctor Argemiro, cuéntenos el balance. ¿Cómo ha transcurrido todo el proceso con los centros comerciales?
No, muy optimistas, Darío. Veníamos trabajando desde hace un mes en una construcción de protocolos. Los protocolos nos garantizaban la apertura con seguridad de los centros comerciales. Ellos han iniciado, pues la verdad es que las ventas no han sido muy grandes, pero de manera paulatina se han venido aumentando las visitas y pues la verdad estamos muy contentos porque lo que se había previsto se ha hecho y estos espacios son espacios seguros. Y por otro lado, pues estamos de manera, digamos, lenta, pero con mucho optimismo generando empleo. Entonces, en términos generales, muy optimistas.
¿Cómo cambia esa cultura de nuestra asistencia a un centro comercial de acuerdo a estas condiciones de hoy?
Pues Darío, yo creo que nos va a cambiar a todos. De hecho, nos está cambiando a todos porque sabemos que todos somos susceptibles a contagiarnos del COVID en cualquier momento. Por lo tanto, entonces ya no depende de solo quedarnos en la casa, sino que tenemos que ir a hacer nuestras actividades diarias, cotidianas, a ir a mercar, a ir al banco. Pero vamos a tener que tomar medidas. El tapabocas es obligatorio, lavarse las manos es obligatorio, saber que cualquier persona, un contacto inadecuado nos puede contagiar. Yo creo que son una nueva realidad. Mientras no tengamos una vacuna, todos tenemos que tener claro que todos estamos expuestos a ser contagiados, y no solo eso, sino que uno puede también contagiar a su familia. Por lo tanto, por eso tenemos que vivir. Lo que sí es necesario es no quedarnos en la casa, porque necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar, pero con protocolos de bioseguridad.
Los centros comerciales que se reactivaron son grandes, complejos, su infraestructura, múltiples entradas, abarcan una zona amplia del sector donde están ubicados. ¿Eso cómo ha operado? ¿Es parcial, totalmente en sus puertas? ¿Cómo está operando eso para ayudar al imaginario de quienes nos están escuchando?
Los centros comerciales, digamos, desde la llegada, tenemos ahí todos unos protocolos donde te miden la temperatura, te miden... tienes que lavarte las manos, te dan alcohol glicerado. O sea, antes de entrar, tienes una serie de actividades que realizar. Y antes de entrar a la tienda, también te miden la temperatura. O sea, en términos generales, lo que uno ve es que hay unos protocolos de bioseguridad muy estrictos, lo que permite es que tú hagas tus actividades, pero con tranquilidad.
¿Qué encontró de novedoso del equipamiento que han puesto a disposición los centros comerciales?
No, me parece, digamos, bien interesante que haya, por ejemplo, en tanto en pasarela como en Uniceto, como una especie de vías. Debemos caminar por la derecha. Eso, digamos, de alguna manera es... Pues no lo había pensado, pero el hecho de tener dispensadores de alcohol glicerinado, de tener constantemente personas que te revisen la temperatura. Digamos que todos esos temas que no estábamos acostumbrados... Es bien interesante. Lo otro es la ocupación. Menos del 30% del personal está ahí, digamos, en los espacios. O sea, no puede haber más del 30% del personal.
Recordemos, este es un proceso, un plan piloto, pero de todos modos está, como siempre lo han dicho ustedes y las autoridades de salud, condicionado a que no se vayan a presentar casos.
Sí, Darío, es un plan piloto y creemos nosotros que estamos seguros que en los centros comerciales la gente está tomando conciencia, pero esperamos que eso no llegue a suceder, que eso sea remoto, que de pronto haya un contagio mayor. El trabajo mayor lo tenemos que hacer más sobre todo es en el centro de Cali, sobre todo por los vendedores ambulantes y por la falta de distancia y por el mayor contacto. Esa es como nuestra mayor preocupación, Darío.
A propósito del centro de Cali, porque allá estaríamos hablando de lo que va a ocurrir a partir de mañana, ¿cómo está planificado eso?
Bueno, en este momento, en la mañana tuvimos una reunión con ellos, se están organizando ya los cordones sanitarios, el día viernes ya todos los vendedores ambulantes pudieron sacar su pasaporte. Las empresas también, los centros comerciales ya lo tienen y esperamos entonces que nos dé buen resultado en los procesos, de verificación, de toma de temperatura, de lavado de manos. La verdad, yo he estado en una reunión este fin de semana y yo veo que ellos están haciendo un gran esfuerzo, por lo tanto, esperaría yo una muy buena cultura ciudadana y que la gente entienda de verdad que esto del COVID no es una amenaza, que no es cuento, es que el nivel de contagio es alto y que nos podríamos afectarnos en la medida en que no tomemos nuestras propias medidas. Pero yo, al igual que con los demás centros comerciales, veo que en Grecocentro han tomado mucha seriedad y los diferentes sindicatos de vendedores ambulantes también están tomando las medidas necesarias. Por lo tanto, esperaría como Secretario de Desarrollo Económico que esto, por supuesto, no vaya a hacer una excusa para que el día de mañana diga no, es que hay mayor contagio y por lo tanto entonces vamos a volver a cerrar la economía. Al contrario, necesitamos un muy buen comportamiento para que no se cierre la economía de la ciudad.
Algunos ciudadanos nos han enviado imágenes a Caracol Radio de la presencia ya de mucha gente en el centro. ¿Es por la activación de las ventas informales? ¿Cómo va el diálogo con ellos y los compromisos con ellos?
Sí, evidentemente desde el día viernes hay una afluencia muy grande de personas en el centro de Cali, eso es cierto, y eso nos tiene también nerviosos a nosotros porque si no hay un verdadero distanciamiento, si la gente no asume las medidas de protocolo, pues el tema pues obviamente se pone en riesgo, eso es evidente. Nosotros, por lo tanto, vemos que ahí es donde tenemos el gran riesgo y el gran peligro, y ahí es donde estamos trabajando. Y vamos a afinar este fin de, hoy domingo, afinar todo lo que tiene que ser para que mañana, lunes, claro, la gente entre, pero con medidas de bioseguridad. En eso hemos venido trabajando con la policía, con seguridad, con prevención del riesgo, buscando la manera de que la gente entienda que no es capricho de la alcaldía, sino que es una realidad, que hay un alto riesgo en el centro de Cali si no tomamos las medidas necesarias.
Finalmente hablamos, si tienen los indicadores, obviamente, de cuánto empleo es el que se activa con centros comerciales de los grandes con el centro de Cali.
A ver, Darío, nosotros calculamos que son entre 150 y 160 mil empleos, de esta manera. Solo los centros, los 17 centros comerciales formales que hay en la ciudad, que es de gran tamaño, ellos tienen 28 mil empleados directos, 28 mil directos, sumado a unos 50 mil que tienen adicionales indirectos. Entonces, solo ahí en los centros comerciales casi hay 80 mil. En el caso de Grecocentro, el centro de Cali, directos tenemos 18 mil empleos e informales y estacionarios, vendedores ambulantes. Ahí puede estar generándose de manera indirecta con todo lo que significa las diferentes tipos de tiendas, de restaurantes, de comidas, de ópticas, de chance, bueno, todo ese comercio que hay, unos 60 mil. Entonces estamos hablando de cerca de 80 mil en el centro y 80 mil en los otros centros comerciales. Estamos hablando por lo menos de 150 mil empleos que por supuesto son muy importantes para la economía caleña. Por eso nuestra gran
esfuerzo es que esos empleos no se pierdan, que esos empleos se sostengan, porque esos empleos significa que son familias que van a llevar comida a su casa y que nos van a quitar una presión muy grande, porque hoy el Estado, por más esfuerzo que haga, pues ya la gente no tiene ahorros, ya la gente está reventada y necesitamos activar la comida. Algunos me dicen, secretario, pero eso seguramente va a aumentar los riesgos de contaminación. No necesariamente, no necesariamente, porque la verdad es que si tomamos medidas de precaución, por supuesto que podríamos hacer un balance entre tener abiertos y los negocios y generar apertura económica y sin descuidar todo lo que es la salud pública. Entonces, el reto es grande, pero nosotros creemos, somos optimistas que lo vamos a lograr y que vamos a ir abriendo de manera paulatina la economía, porque la ciudad necesita las peluquerías, la ciudad necesita los gimnasios, la ciudad necesita los restaurantes, la ciudad necesita volver a trabajar y aquí hay una nueva normalidad. Mientras haya vacuna, vamos a tener que aprender a vivir con el COVID.
¿Cómo va Santa Elena de lo que desde su despacho han podido verificar en el tema de los acuerdos, el cumplimiento de todo lo que se fijó y en sí el movimiento de la economía en esas condiciones, la economía que genera Santa Elena?
Bueno, Santa Elena es un lugar muy importante para la economía caleña, por la cantidad de trabajo que se genera. Ahí hay 3.400 empresas registradas solo en ese sector, y se calcula que más o menos unos 6.000 puestos y vendedores, digamos, alternos, estacionarios que se encuentran. O sea, es un sector donde mueve muchos recursos económicos, pero por otro lado es un sector de regulación de alimentos, de precio de alimentos. Santa Elena surte en gran medida otras galerías y en gran medida las tiendas de barrio de la ciudad. Entonces, para la economía caleña, Santa Elena es muy importante. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento, para nadie es un secreto que Santa Elena durante 57 años el gobierno no le ha prestado atención. El gobierno ha estado, todos los gobiernos han estado de espaldas a Santa Elena, y ahí se encuentran cosas maravillosas, gente linda, gente trabajadora, pero también hay cierto desorden, hay ciertas actividades. Entonces, lo que hemos acordado con los diferentes comerciantes de todo tipo es hacer una mesa de reconstrucción de Santa Elena. Digamos, hoy lo que ha hecho la administración municipal es hacer una limpieza y una organización. Es decir, yo nunca había visto Santa Elena tan limpia como la vimos el día de ayer sábado, que hicimos una visita con el alcalde, y si ustedes pueden ir hoy el día domingo, de verdad, está muy limpia, está limpia, se ha adecuado, la gente ha hecho un gran esfuerzo. Esperemos entonces que ahora que se abra, el día jueves en la noche, el día viernes ya está abierta, no volvamos a lo mismo. Es decir, ahí estamos intentando hacer una verdadera reestructuración de Santa Elena, porque Cali se lo merece. Cali merece una plaza de mercado, un centro de abastos de altísimo nivel, pero también con estándares de calidad, de limpieza, de seguridad, y esperemos lograrlo. Ahí hay una mesa de trabajo. Yo también sigo insistiendo que ahí hay una gente muy trabajadora, y soy muy optimista con los comerciantes de Santa Elena, que también se han comprometido en la transformación de este lugar que es tan importante para la economía caleña.
¿Algún avance de la petición que de manera directa le hizo el alcalde de Cali el pasado jueves al presidente durante los acostumbrados diálogos de las 6 de la tarde, cuando le dijo que necesitaba apoyo de la ciudad para ese proyecto, para transformar Santa Elena debido a la importancia que tiene allí social y económica?
No, hasta ahora concretamente no hay un avance. Nosotros estamos presentando una serie de proyectos al DPS, al departamento social del Estado, al DPS, Prosperidad Social, porque es a partir del DPS que se dan recursos para las plazas de mercado. Vamos a ver, el alcalde está trabajando en ese sentido. Nosotros hemos planteado que ya hay un plan parcial, hay una planeación, ya aprobó en años pasados. Y lo que creemos que no debemos arrancar de cero es que ya hay unos estudios hechos. Entonces no debemos arrancar con los estudios, sino mejorar las condiciones. Y es importantísimo hacer, digamos, unas bodegas, un centro de acopio para no permitir que los camiones sigan bajando la mercancía en la calle, y que no haya ningún control con el tema de los desechos sólidos. Entonces, esperemos hacer una intervención. Lo que pasa es que los costos de esa intervención en primera instancia se han establecido en cerca de 200 mil millones de pesos, y eso pues es mucha plata, y esa plata hoy por hoy no la tiene el municipio. Necesitaríamos apoyo de la nación. Si no, muy difícil transformar ese Santa Elena, como lo ha planteado por ahora el alcalde Iván Ospina, como un gran sueño, un sueño de una gran central de abasto para la Cali, que Cali se lo merece, pero hoy, digamos, Santa Elena se queda pequeño ante la inmensa necesidad y las prácticas que se vienen haciendo con la carga y descarga de alimentos en esa zona.
Pues muchísimas gracias, doctor Argemiro, muy amable por estos minutos, por que el oyente en casa, en cuarentena, pueda darse cuenta de lo que están haciendo, de lo que está pasando con la activación del comercio de la ciudad y el futuro que esperamos sea el mejor, el que soñamos todos para ese sector de Santa Elena. Muchísimas gracias y que continúen bien sus tareas y que sea lo mejor para la ciudad.
Gracias, Darío, y que tengan un buen día.
Muchas gracias a Argemiro Cortés, muy amable por atendernos, el secretario de Desarrollo Económico a esta hora de este domingo en el personaje de la semana, que son los temas de Cali y del Valle del Cauca. Esperamos poder ser siempre una compañía para ustedes. Los dejamos con este tema de alguien que está celebrando seguramente todavía su cumpleaños en familia y en cuarentena, pero con la creatividad viva. Jimmy Sa, el embajador del Pacífico, Tempestad. Es Jimmy Sa, un artista del Pacífico, un artista del Valle del Cauca. Nos gusta siempre dejar un mensaje de música. Ya vienen las noticias de Colombia y el mundo en Caracol Radio.